Buen día tengan todos ustedes, queridos amigos, amados hermanos, familiares que me escuchan a través de esta plataforma de podcast. Muchas gracias, doy a Dios por tu vida, por la vida de su familia y por todos aquellos que siguen orando, intercediendo por la palabra, con la palabra del Señor en sus manos, en sus labios, en su mente, en su corazón. Muchas gracias también por la continua intercesión que han realizado en favor de familiares, amigos y por este mundo que tanto necesita del Señor. El día de hoy, continuando con la serie de Corazón a Corazón, basado en el libro de los Salmos, quiero compartir con ustedes otro salmo más para reflexionar en él y a través de él encontrar un poquito más de entendimiento de la palabra del Señor. Mi objetivo siempre serán tres cosas. Que puedas ser edificado a través de la palabra, que puedas aprender algo nuevo que te sostenga cada vez más firmemente en la fe de Cristo. Número dos, que seas exhortado, que seas corregido, llamado la atención en aquello que necesita mejorarse, que necesita dejarse atrás, que necesita corregirse. Pero también y por encima de todo, que la palabra de Dios te consuele, te ayude, te aliente, te anime en ese momento. Cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea el problema que pudieras estar viviendo o la alegría que pudieras estar disfrutando. Así que, querido amigo, familiar, Dios les bendiga abundantemente. Pues bien, el día de hoy el salmo que hemos de leer y meditar es el Salmo 27. Salmo 27. Y como siempre les he invitado, lean conmigo a través de la lectura de su Biblia, el Salmo 27. Puedes pausar la grabación y continuar cuando ya tengas el Salmo 27 a la mano. También quiero recordar que esta serie de Corazón a Corazón pues busca que nosotros podamos tener una idea clara de cómo la palabra del Señor puede ayudarnos no solamente a entender los planes del Señor o comprender los propósitos revelados obviamente del Señor, sino también a poder vivir con base en esos principios que aprendemos de la palabra. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, concentrémonos en esta reflexión. Además, ciertamente hay muchísimo que se pudiera seguir platicando, profundizando de cada uno de los temas que tenemos aquí de los salmos. Podemos tardar muchísimo tiempo, definitivamente, pero la intención no es esa, sino tener un panorama general del Salmo 27, en este caso, tener una idea y poder aplicarla a la situación que pudiéramos estar viviendo, ¿sí? Entonces, vamos a dar lectura a este salmo. Del versículo 1 al versículo 14, dice así la palabra del Señor: Jehová es mi luz y mi salvación. Leo desde la versión Reina Valera 60. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado, Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese porque veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aléntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Este salmo es muy hermoso también y es un salmo de confianza, un salmo de alabanza en la seguridad que Dios puede darnos a nuestros corazones en situaciones conflictivas, en situaciones problemáticas, en situaciones de presión, de estrés, porque se está convirtiendo en una situación de enemigos, de una presión a causa de enemigos que buscan pues destruir la vida. En este sentido, recordemos que el salmista es David, el rey guerrero, el rey que tuvo muchas guerras y que extendió el reino de Israel y de Judá en gran medida. Y obviamente querían destruirlo, especialmente los enemigos de su época, los filisteos, tenían una serie de batallas contra el pueblo de Israel temibles. Y precisamente en la época de David, cuando él era joven, fue cuando se enfrentó contra uno de sus caudillos, de sus guerreros más notables, llamado Goliat. Bien, entonces David siempre estuvo bajo asedio de grupos antagonistas en batalla. Bueno, y entonces en la imagen de este salmo se expresa esta opresión en medio de una guerra, ¿sí? Esta opresión en medio de una guerra. Recordemos que las guerras no son bonitas, traen mucha destrucción, traen un enfrentamiento constante contra enemigos poderosos y en muchos casos con derrotas, ¿sí? Ante esta situación, el Salmo se está muy relacionado con las circunstancias y situaciones de las batallas de esa época, situaciones en las que se encontraba pues todos los pueblos de esa zona, de esa sección en el mundo, del Medio Oriente, ¿sí? Se levantaban reinos, surgían reyes, se levantaban imperios y de repente surgía alguien más poderoso y los conquistaba y ampliaba más su territorio. En esta situación de constantes luchas y batallas, pues la fe del rey David tenía que concentrarse en aquello que verdaderamente le fuera a dar esperanza, que le fuera a dar estabilidad emocional, estabilidad espiritual. Y precisamente por eso el Salmo tiene esos términos de enemigos, de opresión, de esta carga de batalla, de ejércitos, etcétera, etcétera. Bien, vamos a concentrarnos en algunos versículos nada más, a fin de que nosotros podamos tomar algunas ideas de este salmo. En primer lugar, el versículo 1, que es el clásico. El Señor es mi luz y mi salvación, es decir, lo que me guía, lo que me da perspectiva, lo que me hace ver dónde estoy, lo que me hace ver dónde estoy parado. Y Él es mi salvación. En medio de cualquier circunstancia, Él es el que me salva. No me puedo salvar yo mismo, no me puedo salvar por mis propios medios. No, en el caso de David, no se podía salvar por sus ejércitos. Él es el que le salva. Por eso se hace la pregunta, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? La idea de repetir básicamente es muy conocida en la poesía hebrea y por lo tanto es la misma intención. El Señor es mi luz y mi salvación, es la fortaleza de mi vida. ¿Y por qué voy a tener miedo? ¿Por qué me voy a atemorizar? ¿Por qué voy a tener terror o pánico? ¿No? En este sentido, este primer versículo también nos hace pensar en nosotros, por supuesto. Tal vez no tenemos batallas contra ejércitos militares, no estamos en tiempo de guerra, gracias a Dios, pero definitivamente debemos darnos cuenta que pueden haber circunstancias de nuestra vida que puedan convertirse en batallas personales donde se pruebe nuestra fe. Especialmente esta pandemia de COVID-19 se convierte en un campo de batalla todos los días ante los miedos, las angustias, las preocupaciones. Y en este sentido, volver a la palabra del Señor en este versículo primero nos recuerda que es el Señor quien nos hace ver qué es lo que está alrededor, dónde estoy parado y que Él es el único que puede salvarnos. No los medios, no las circunstancias, no los recursos que tengamos, sino solamente Dios. Por eso no hay razón para tener miedo, para desesperanzarse con el miedo, el terror o el pánico. Es natural tener miedos y temores, pero que no te destruyan, que no te desmoronen, que no derrumben tu esperanza, porque el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. En segundo lugar, el segundo versículo, vamos a leer el versículo 4. Dice, una cosa he demandado al Señor, le he pedido al Señor y en esta me esforzaré a encontrarla. Que yo pueda estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Que pueda estar yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para aprender de Él en su templo. Para aprender de Él en su templo. En este versículo 4 que ya hemos leído, ahora se plantean estas cuestiones. Aquí el salmista lo que quería mostrar era la importancia de estar en la presencia del Señor. Dios está en todas partes, por supuesto, pero hay un lugar especial donde yo puedo aprender más juntamente con el pueblo de Dios. Sí, es correcta la afirmación de que yo puedo adorar a Dios en cualquier lugar que yo me encuentre, porque como bien dice Salomón, Dios no está encerrado en un templo de cuatro paredes, ¿no? Si Él es el creador del universo, ¿cómo podría estar encerrado en algo minúsculo? Pero hay una cuestión. El templo es el lugar donde Dios se da a revelar, Dios se da a conocer, Dios se manifiesta a través de la predicación y la proclamación de su palabra. Entonces, la intención del apóstol del rey David es la misma que el del apóstol Pablo cuando decía que quería estar unido al Señor Jesucristo, ¿sí? No es una cuestión de estar unido al Señor Jesucristo de manera general, sino de manera específica con el pueblo de Dios, con el pueblo de Dios. Qué hermosa analogía hace el apóstol Pablo cuando se refiere a la iglesia como cuerpo de Cristo. Porque ahí donde está el cuerpo de Cristo, ahí está Cristo presente. Y donde la iglesia está reunida, ahí está Cristo presente. ¿Sí? Entonces, ciertamente, aunque estamos disgregados, no podemos reunirnos a los servicios de manera ordinaria. No obstante, seguimos unidos en Cristo como un solo cuerpo, como un solo pueblo, como una sola familia. Aunque estemos en distintos lugares a la vez. Entonces, en ese sentido, que nuestro anhelo pueda ser estar en la presencia del Señor, es decir, buscándolo pues, de manera intencional. Porque vamos a decirlo así, cuando el apóstol Pablo fue a Atenas y hablaba con los filósofos de Atenas, él dijo, y como lo han dicho algunos de sus poetas, Dios está en todas partes y en Él somos y nos movemos, y etcétera, ¿no? Y ciertamente, Dios está en todas partes y yo puedo estar precisamente en la presencia de Dios de manera no intencional. Porque si Dios está en todas partes, entonces yo estoy donde Dios está. Pero en el entendimiento bíblico, así no funciona. Tienes tú que buscar intencionalmente la presencia del Señor. Y obviamente esto es a través de oración. Por eso el salmista lo dice de esta manera. Y no solamente la presencia del Señor, es también aprender de Él. Inquirir es precisamente ese acto de indagar, de investigar, de profundizar, de querer aprender más de Dios. Y eso es algo que necesitamos más, todos los días más. Así que yo les invito a que tomemos en serio este versículo 4. Posteriormente, bueno, y en el versículo 8, por ejemplo, sigue hablando de esa búsqueda del Señor hasta el versículo 9. Pero en el versículo 10 hay una frase que es impresionante por la manera en cómo lo expresa el salmista. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recibirá, Jehová me recogerá. Ciertamente, la adopción era una institución familiar para poder tener a un niño o una niña cuando no tenían padres, ¿no? Y especialmente se habla de una labor hermosa, de un corazón hermoso, de aquella persona que cuida a los huérfanos o a las huérfanas, y obviamente adoptándolas. En época de guerra, definitivamente se perdían muchas familias, muchos padres morían, muchas madres morían y muchos hijos quedaban huérfanos. En ese momento histórico, pues David toma esta situación de la experiencia de las guerras como una oportunidad para señalar que incluso si los padres lo dejan a uno, puede ser de una manera no intencionada, como una guerra en donde son lastimados y mueren, o puede ser de manera intencionada, o sea, abandonan al hijo y lo van a regalar a otro lado. Entonces, aquí el salmista está afirmando que Dios lo tomaría como su padre, Dios lo adoptaría como su padre, ¿sí? Por eso tiene más relación con la figura de las batallas y la pérdida de padres y madres, por eso mismo, porque ante esta circunstancia, luego los niños quedaban a cargo de los tíos, de los abuelos o de nuevas, totalmente nuevas personas. La adopción también es un término teológico en la Biblia, y especialmente el Señor Jesús nos enseñó a orar Padre nuestro, enfatizando que tenemos a Dios, el creador del universo, como tu Padre, como mi Padre, como nuestro Padre. Así que la seguridad que tiene el salmista de esa confianza, más bien, esa seguridad, esa confianza que tiene el salmista, vienen de la cercanía de un Padre amoroso, de un Padre protector, de un Padre que cuida, de un Padre que provee, de un Padre que ama. ¿Sí? Por favor, no perdamos de vista esta perspectiva maravillosa que la Biblia nos muestra acerca de Dios. Dios no es alguien lejano a nosotros, alguien desinteresado en nosotros, alguien que se deleite, como decía Lutero, en ser el castigador celestial. No, sino que podamos nosotros ver en ese Dios maravilloso, como lo dice la Biblia, a un Padre que es misericordioso, compasivo y que cuida a sus hijos. Finalmente, el último versículo es el versículo 14, donde después de hablar acerca de estas experiencias difíciles con los enemigos falsos testigos, pues dice: aguarda a Jehová, es decir, espera en el Señor, espera en Él, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Este versículo quiero aprovechar, querido amigo, familiar, hermano, hermana en Cristo. Este es un versículo que nos plantea una hermosa realidad, pero también una hermosa dinámica en la vida cristiana. Una hermosa dinámica, es decir, una interacción, una manera en que se realizan ciertamente las cosas. Y en este sentido, primero, y lo que se repite es: aguarda, espera en el Señor. Esperar requiere confianza, esperar requiere dejar de controlar nosotros las cosas y buscar el control que viene de Dios. Y esperar no es fácil. En una cultura que cada vez nos hace más impacientes, no es fácil esperar. No es fácil esperar a que la solución del problema llegue, a que la sanidad vuelva al cuerpo, a que la respuesta afirmativa venga. Hay muchas cosas en las cuales somos impacientes y quisiéramos de la noche a la mañana, así, en un cerrar, abrir y cerrar de ojos, tener la respuesta. Por eso el salmista insiste: espera en el Señor. Es decir, recuerda quién es Él y deja que pase el tiempo que Dios, en el que Dios te va a responder. Deja pasar el tiempo en el que Dios quiera responder. No sé de qué manera tú estés en estos momentos afligido, necesitado, pero es necesario atender a esta exhortación. Espera en el Señor. Pero luego dice: esfuérzate. Esfuérzate. Es lo mismo que le dijo el Señor a Josué: sé fuerte y valiente. esfuérzate. Y esto requiere, por supuesto, usar nuestras propias capacidades, usar nuestras propias habilidades, usar nuestras todos los dones que Dios nos ha dado, pero sobre todo bajo su gracia y su poder, que nosotros nos dediquemos a aquello que tengamos que hacer. Y aliéntese tu corazón, no quedes desmotivado, no venga el desánimo sobre tu vida, no te deprimas, no seas una persona que deje que la amargura brote de su corazón, una raíz de amargura y lo eche a perder. No. Queridos amigos, el salmista está insistiendo que nosotros debemos alentarnos, es decir, encontrar aliento, encontrar alegría, encontrar paz, encontrar esa fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Entonces, por eso decía de esta interacción, de esta sinergia entre lo que Dios puede hacer y lo que tú tienes que hacer. No dice la Biblia nunca, quédate allí acostado, esperando a que venga la respuesta de Dios. Nunca. El esperar no es eso. El esperar es confiar en Dios de que va a cumplir a su debido tiempo lo que Él ha prometido, lo que Él ha dispuesto. Pero en nuestro caso, también tenemos que hacer lo que nos corresponda hacer. Si uno se enferma, si uno tiene alguna dolencia, si uno tiene algún malestar, pues obviamente tenemos que ver nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Si hemos de esperar cierto tiempo, si hemos de ir con un doctor, si hemos de pedir algún consejo, si ya que nos den el diagnóstico, entonces tenemos que tomar el medicamento, tenemos que seguir correctamente el tratamiento, esperando en el Señor la respuesta afirmativa de nuestra recuperación. Esta dinámica, esta combinación de factores es muy importante en la teología de la Biblia, porque debemos recordar que Dios es soberano, que Dios controla todas las cosas, que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman, pero el Señor también nos dice que dentro de este propósito nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros tenemos que alentarnos en nuestro corazón, nosotros tenemos que obedecer, nosotros tenemos que esperar. Entonces, hay cosas que no podemos hacer nosotros. Los milagros son obra de Dios. Las cosas maravillosas que Dios puede hacer son cosas de Dios. Pero lo que nos corresponda hacer, lo que sí podemos hacer, hagámoslo. ¿Sí? Bien, amados hermanos, pues a mí me da mucho gusto el poder seguir a través de estas reflexiones. Pero ¿por qué se llama de corazón a corazón? Porque también, queridos amigos, estamos pasando momentos difíciles. Estamos pasando momentos de gran tribulación. Y ciertamente tenemos miedos. He pasado también distintos tipos de miedos. Sin embargo, el Señor es nuestra luz y salvación. Él, vamos a ponerlo así, en nuestra noche más oscura, Él es el único que puede decirnos dónde estamos y dónde está Él. Cuando todo es oscuro, no podemos percibir ni formas ni colores, aunque estén ahí las cosas, aunque estén allí presentes las personas. Pero cuando hay luz, podemos distinguir todo y podemos saber dónde estamos nosotros, sobre qué estamos parados y dónde está Dios. ¿Sí? Eso es lo que el salmista dice con luz y salvación, porque Dios es el que salva. Al fin y al cabo, todo lo que sucede en este mundo, Dios lo ha dispuesto de una manera o de otra. No hay dos voluntades en el mundo, no hay dos propósitos, solo el de Dios prevalecerá. Así que debemos confiar que los propósitos del Señor, que el Señor tiene para con nosotros, como dice la Biblia, son para bien. Ahora, eso no significa que tengamos lo que nosotros queramos. Precisamente eso es lo que debemos nosotros reconocer. El salmista está experimentando opresión del enemigo y esos enemigos iban a seguir estando allí. Pero, ¿qué está pidiendo? Que no va a temer su corazón porque el Señor está allí, pero está pidiendo poder estar en su casa, en su templo, y poder aprender allí de Él. No está pidiendo liberación de sus enemigos o pidiendo que se mueran, no, está pidiendo poder estar en la presencia del Señor y aprender más de Él. Creo que en medio de las circunstancias difíciles, También es necesario que nosotros podamos decir de esta manera, Señor, que en medio de la opresión que estamos viviendo por el COVID-19, esta enfermedad terrible, podamos nosotros decirle, Señor, que queremos aprender de Él en esta circunstancia. Y recordemos que Dios es un Padre amoroso. Él nos sustenta. Él tiene cuidado de ti, tiene cuidado de tu familia. Ciertamente hay circunstancias que tenemos que atravesar en este mundo, pero confiemos. Confiemos en que es un Padre amoroso para con nosotros, porque mientras más confiemos, más paz tendrá nuestro corazón y mejor viviremos cualquier tormenta que se presente en nuestra vida. Por eso termina diciendo el salmista lo que en esta noche quiero también rogarte que pidamos al Señor: paciencia, paciencia, aguarda, espera en el Señor. En lo que tengas que hacer, hazlo y hazlo diligentemente. Pero lo que no puedas hacer, lo que ya está en las manos del Señor, déjalo que Él haga su voluntad. Déjalo que Él cumpla los propósitos que tiene para con cada uno de nosotros. Queridos amigos, amados familiares, Dios nos bendiga. Los sostenga a ustedes, los cuide a ustedes y nos permita seguir creciendo en el conocimiento de Él. Terminemos con una breve oración. Amado Señor y Padre, gracias te doy en esta noche por la oportunidad de compartir este momento con mis queridos amigos, familiares y hermanos y hermanas en Cristo. Señor, he vivido tiempos muy difíciles, de mucho miedo, no solo hablando en términos de enfermedades, de dolencias, de peligros, sino también, Señor, de problemas, de batallas espirituales, de luchas internas. De saber que el enemigo trabaja todo el tiempo, el enemigo espiritual, el diablo y sus demonios están constantemente asediándonos. También tenemos situaciones en la vida en donde sentimos la situación, como en este caso de la pandemia, que nos está afectando tanto. Y de esta manera, tanto estos enemigos espirituales, como las circunstancias en el mundo nos plantean, pues, una serie de retos y de temores, de angustias. Por eso, Padre, tú que eres nuestra luz y salvación, sálvanos, ayúdanos, fortalécenos, que no el miedo no nos destruya, que el miedo no nos desmorone. Por favor, ayúdanos a aprender más de ti, a vivir bajo tu presencia. Esta búsqueda de tu presencia constante que sea una realidad en nuestros corazones. Por favor, manifiéstate a nosotros con ese amor paternal y escucha nuestras plegarias, responde a nuestras oraciones. Y oh Dios bendito, que en lo que nos corresponda hacer, lo hagamos con diligencia, con responsabilidad, con compromiso, confiando y esperando en ti. Alienta, Señor, nuestro corazón y guíanos para que nosotros mismos encontremos en tu palabra, en tus promesas, el motivo para seguir adelante. A ti la gloria y la honra, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias a Dios por su vida y nos vemos pronto. Bendiciones.